Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Universidad Complutense de Madrid asegura que las fotos que esta mañana ha publicado el diario El Mundo de los sótanos de la Facultad de Medicina, lleno de cadáveres utilizados en su día para la investigación, corresponden a un momento previo a su incineración. Admite que hubo una acumulación de cuerpos en esta fase final, pero que el problema a día de hoy ya ha quedado resuelto. Es la última hora en un asunto que ha provocado estupor entre los alumnos de la Facultad de Medicina de esta universidad, estremecidos por las imágenes que esta mañana ha publicado el diario El Mundo. Cientos de cuerpos, como decimos, que yacen en los sótanos de esta facultad, según el relato que hace este periódico.
No teníamos ni idea, nunca hemos visto una imagen así, me parece asqueroso.
Bueno, parece un poco catastrófico, porque de tantos cuerpos almacenados, pues deberían intentarse utilizarse, ¿no?
La universidad mantiene abierta una investigación para aclarar qué ocurre en estos sótanos. Según el diario El Mundo, muchos de estos cuerpos llevarían allí tirados y abandonados más de 5 años.
Hora 14.
Ahora le damos más detalles, pero estamos en una semana importante. Arranca la semana grande de la final histórica de la Champions. Y desde hoy los compañeros de Radio Madrid han puesto en marcha un concurso en busca del mejor gol de la final. Los aficionados narran el sueño de un gol en Lisboa.
Pierde la pelota Arbeloa, la recupera Thiago. Thiago en el centro del campo, se la pasa a Arda Turán. Arda Turán sigue la banda, señores. Sigue la banda y centra y brilla y gol, 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 gol. ¡Gol del Atlético de Madrid!
Los aficionados haciendo lo que pueden. Ya tiembla Antonio Romero. 19 de mayo. Pasan otras cosas este lunes en Madrid. Titulares.
Absuelto el exalcalde socialista de Leganés, José Luis Pérez Ráez, y otros 7 concejales por un presunto delito de prevaricación administrativa en una adjudicación a la empresa Cuadrifolio. Según el TSJM, los hechos no pueden interpretarse como enriquecimiento ilícito del ayuntamiento.
Polémica en la Comisión de las Artes del Ayuntamiento. El delegado Pedro Corral ha rehusado explicar el futuro de 21 técnicos de turismo que trabajan en Madrid Destino, la empresa pública del consistorio. La oposición denuncia que en Cibeles quieren deteriorar la compañía para después privatizarla.
El Partido Socialista pide a la comunidad que regule antes de su implantación en Madrid a la empresa Uber. Esta compañía facilita el transporte entre particulares a través de una aplicación móvil y los taxistas temen perder clientes.
Arranca el juicio por la venta del falso fármaco anticáncer Biovac. El responsable del producto ha negado que se vendiera como un medicamento, a pesar de que en su prospecto aparecía como tratamiento antitumoral. Más de 2.000 personas consumieron el Biovac en toda España.
En los deportes, el Real Madrid de baloncesto dejó escapar anoche la Euroliga tras su derrota frente al Maccabi por 86-98, y en fútbol, el Atlético de Madrid continúa saboreando su victoria en Liga y ya se prepara, al igual que el Real Madrid, para la final de Champions el sábado en Lisboa.
Y en el día del donante de leche materna hemos estado con el personal del 12 de octubre que trabaja en el banco de este hospital. Historias que en estos tiempos de turbulencias nos reconcilian con la vida. Teresa Rubio.
Bebés prematuros metidos en sus incubadoras que agarran con fuerza el dedo de su madre, que en muchos casos, por la situación de estrés que está viviendo o porque ella también está enferma, no produce leche suficiente para darle de comer. Cristina tiene allá sus gemelos.
Se llaman Marco y Oliver. Nacieron a las 28 semanas, más o menos. Llevan desde el día 31 de marzo, que fue cuando nacieron, y llevan, pues eso, 6 semanas. La verdad es que desde que nacieron hasta ahora han madurado los pulmones, que era lo que más inmaduro tenían. Y ahora la verdad es que están bastante gorditos los dos.
Gorditos y cada vez más fuertes gracias a la leche materna del banco del 12 de octubre que coordina Nadia García Lara, que es neonatóloga.
Las fórmulas artificiales son derivadas de leche de otra especie. No proporciona esa serie de ventajas evolutivas, miles de pequeñas moléculas que hacen que sea diferente la leche materna, ¿no? O sea, que proporcione unas características diferenciales que permite desarrollar mejor el intestino, las defensas.
Paula Pérez es donante y tiene muy claro lo que está haciendo.
Produciendo medicina.
Y es que la leche materna es el mejor medicamento preventivo para los bebés.
Generalizada de las temperaturas, y según el pronóstico podría llover el miércoles en Madrid. En cualquier caso, se va a notar esa bajada, como decimos, a lo largo de esta semana. En cuanto a las carreteras, situación en las vías de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la M40, en la vía de servicio, a la altura del kilómetro 41, en el entorno de Pozuelo, en sentido carretera de Burgos. Acaba de producir un accidente y eso está originando pequeñas retenciones en esa zona de la M40. También tenemos otra incidencia en la carretera de Andalucía, en el kilómetro 20. 26 en Valdemoro, en sentido salida. Cuidado con la avería de un camión que puede complicar también la circulación a esta hora. En el resto de carteras, de momento, no hay problemas importantes, se puede circular con normalidad.
Y en las calles de la capital y en la M30, ¿cómo va el tráfico rodado? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázarola.
Hola, Javier, buenas tardes. Bastante tranquilo, así nos encontramos todo el recorrido de la calle 30. También las entradas y salidas. Es la Avenida de América donde más tráfico van a encontrar en este momento en sentido entrada, cerca de allí en Serrano, desde el cruce de María de Molina y luego en puntos muy céntricos. Gran Vía, el entorno de la Plaza de Cibeles y por último de Colón.
20 grados, marca el termómetro de la radio en la Gran Vía. Dos de la tarde y 12 minutos. Las fotografías de esos cadáveres apilados en los sótanos de la Facultad de Medicina de la Complutense las ha publicado, como decimos esta mañana, el diario El Mundo. Son cuerpos utilizados para las prácticas de los alumnos de medicina, donados a la ciencia para este fin. Son 250 cuerpos que se encuentran literalmente tirados sin ningún tipo de control, según la denuncia de este diario, que asegura que algunos de estos cuerpos llevan allí más de 5 años. Hugo Domínguez ha estado esta mañana en el campus de la Complutense. Vamos, Hugo, si te parece, primero con los detalles de esta información que aporta El Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Los más de 2 centenares de cuerpos habían sido donados de forma altruista a la ciencia y posteriormente habían sido entregados a la Universidad Complutense para que sus estudiantes de medicina pudieran diseccionarlos. Sin embargo, según las fotos que publica el periódico El Mundo, los 250 cadáveres, tras ser utilizados en clase, llevaban desde al menos 5 años hacinados en un sótano de la Facultad de Medicina sin ningún tipo de control ni higiene. Una situación que, según recoge el periódico, justifican desde el Departamento de Anatomía y Embriología Humana 2, asegurando que el funcionario que se encargaba del horno crematorio, donde van a parar los cadáveres tras ser utilizados, se prejubiló en diciembre. Sin embargo, desde ese mes no se ha podido sacar ninguna plaza porque, según ha denunciado Comisiones, el horno emite gases nocivos y, por lo tanto, no se puede llevar a cabo la convocatoria y el puesto sigue sin adjudicarse.
A partir de aquí, hace unos minutos hemos conocido un comunicado que ha difundido la propia Universidad Complutense. Las explicaciones de la universidad, bueno, son que esas fotos corresponden al momento previo a la incineración de estos cuerpos. Admite que hubo además una acumulación de cuerpos en esta fase final, pero que el problema en principio, Hugo, ya ha quedado resuelto, ¿no?
Sí, hace unos minutos ha enviado la Complutense un comunicado con 4 puntos. En primer lugar, las fotos publicadas corresponden a la última fase, cuando ya se han utilizado los cadáveres y pasan a ser incinerados. Por lo que dicen, las imágenes ofrecen una versión distorsionada. En segundo lugar, los restos cadavéricos están a la espera del proceso de secamiento. En tercer lugar, el departamento ha atravesado un problema de personal debido a la etapa de recortes que establecía una tasa de reposición 0 en la plantilla, problema que dicen ya está resuelto. Y cuarto y último punto, el departamento ha alcanzado un acuerdo con una funeraria para la retirada de los restos esta misma semana. Además, añaden, estaba ya abierto un proceso de investigación para depurar responsabilidades. Por su parte, en pleno periodo de exámenes, la noticia ha generado una enorme sorpresa entre los estudiantes.
No teníamos ni idea, nunca hemos visto una imagen así en el departamento de anatomía, porque sé que hay 2. En el nuestro, nunca. Me parece asqueroso.
Bueno, parece un poco catastrófico, porque tantos cuerpos almacenados, pues deberían intentarse utilizar.
Esta mañana entre los alumnos de la Complutense. Santiago Cuesta es el secretario de Universidades de Comisiones Obreras. Señor Cuesta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, a día de hoy, ¿el relato que hace El Mundo es real? Se lo digo porque hay una contradicción evidente, ¿no?, entre lo que sostiene este diario, esa denuncia que realiza Comisiones Obreras, y el comunicado de la propia universidad.
Bueno, vamos a ver, es que al final lo que hay es una mezcla de informaciones que efectivamente son contradictorias. Es decir, nosotros lo que sí que tenemos constancia es de que a través de los delegados de prevención que tenemos en la universidad y directamente al sindicato, nos llega una denuncia de unos trabajadores donde se nos solicita que realicemos una valoración en relación a salud laboral, las condiciones higiénicas, una valoración higiénica de los puestos de trabajo. Uh-huh. Llegamos, nos personamos el pasado miércoles 14... a realizar esa valoración de las condiciones de trabajo, que es lo que tenemos la capacidad de inspeccionar. Se presentaron nuestros delegados y los técnicos de prevención, y lo que ocurrió es que, por una parte, se nos denegó el acceso a la zona de almacenamiento de los cuerpos. Uh-huh. Y al mismo tiempo se nos impidió hablar con los trabajadores, lo cual evidentemente hizo imposible ningún tipo de valoración.
O sea, ustedes no han visto la situación que hay ahora mismo en esos sótanos.
No se nos ha oficialmente no uh-huh. se nos ha permitido acceder a esos espacios, además con la excusa peregrina de que no podíamos acceder en virtud de la Ley de Protección de Datos. lo cual es absolutamente injustificado, puesto que ante este tipo de respuestas iniciamos las consultas jurídicas oportunas y tenemos la certeza de que no es así. Y esto está, es de esta manera, el viernes pasado, el viernes 16, desde Comisiones Obreras instamos al Servicio de Prevención de la Universidad para que en un plazo de 72 horas realizara la valoración de ese laboratorio, y si no se produce la misma, pues iniciaremos las actuaciones jurídicas correspondientes.
Dice la universidad... señor Cuesta, dice la universidad en ese comunicado que hemos conocido hace unos minutos, ¿no?, que se trataría de un problema puntual, que los cuerpos estarían en la fase previa a ser incinerados. ¿Qué relación existe entre la jubilación del responsable del horno crematorio y esta acumulación de cadáveres en un sótano, si es que existe este problema de personal?
Vamos a ver, hay un problema, pero el problema son las condiciones de esos puestos de trabajo. Evidentemente, hubo un compañero que accedió a una prejubilación, hubo un proceso de convocatoria de la plaza, se hizo una contratación temporal, pero lo que ocurre es que esa persona está de baja. Uh-huh. Esa persona está de baja y entendemos,
es decir,
que
el horno no funciona a día de hoy.
De las condiciones de trabajo del puesto.
Entiendo que el horno no funciona a día de hoy.
El horno ahora mismo está funcionando porque el compañero prejubilado tiene que acudir a su puesto de trabajo durante una serie de días al año para cubrir esa jubilación parcial, y ahora mismo se encuentra prestando ese servicio. Entonces, ahora mismo han puesto en marcha, entendemos que son muchas casualidades, que de repente se ponga en marcha el horno, pero se está procediendo a la cremación. Nosotros no tenemos tan claro que sea una situación puntual, es decir, evidentemente se están arbitrando las medidas para solucionarlo, pero entendemos que cuando median las demandas y las quejas de los trabajadores y se están cuestionando la propia salud, no solamente de esos trabajadores, sino de todos los alumnos que utilizan esas instalaciones, pues es algo más serio y no responde a una situación tan puntual como se pretende describir.
Pues Santiago Cuesta, secretario de Universidades de Comisiones Obreras. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo y buenas tardes.
2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Alcobendas es el ayuntamiento de más de 50.000 habitantes con mejores cuentas de la región, seguido de Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes. Desde Alcobendas han recordado que el actual gobierno heredó una deuda de 68 millones de euros de la anterior etapa con el Partido Socialista de José Caballero. Cada vecino debía entonces 648 euros. A día de hoy, cada vecino solo adeuda 160 euros. Una reducción producida gracias a una gestión económica, aseguran desde el consistorio, que ha sabido aumentar los servicios al ciudadano y ha mantenido la excelencia en la gestión. Por tanto, creen que es una muestra más de un modelo de hacer las cosas que cada día da mejores frutos. La ciudad de Alcobendas, con las cuentas más saneadas de toda la región, así lo ha celebrado Ignacio García de Inuesa, el alcalde.
Para nosotros es un auténtico orgullo el saber que somos el quinto municipio de más de 50.000 habitantes más saneado de España, el primero de la Comunidad de Madrid. Pues es una forma de presentarnos ante nuestros vecinos diciendo que lo que nos encargaron lo estamos haciendo. Hemos rebajado un 30% nada menos la deuda heredada, sin rebajar ni un ápice ni los servicios, que siguen siendo de la calidad, ni tampoco en reducir nada más que de una manera muy moderada las inversiones.
Un ranking hecho público por el Ministerio de Hacienda, ese informe sobre la deuda viva de las entidades locales de 2013, que recopila el endeudamiento de los 8.117 ayuntamientos de España, concluye que la deuda de las administraciones locales ascendió a 35.000 millones de euros a finales del año pasado, supone una reducción de 193 millones. Un examen a la lista de municipios revela que 1.284 ayuntamientos redujeron su deuda durante el año pasado, lo que es lo mismo, una de cada seis entidades locales rebajaron ese endeudamiento en el año 2013. En San Sebastián de los Reyes, la evolución de la deuda financiera ha mejorado notablemente, rebajándose en más de 2 millones de euros en el último año. A fecha de 31 de diciembre de 2012, estará de 206 euros por habitante. Un año después, se ha reducido a 179,7 euros por habitante. Ello supone aminorar en 26,3 euros la deuda por habitante y se sitúa como el séptimo municipio con más de 50.000 habitantes menos endeudado de España. María José Esteban es la concejal de Economía.
Yo creo que tanto este resultado, que lo que refleja es el endeudamiento financiero que tiene nuestro municipio, como la excelente liquidación del presupuesto 2013, que quiero recordar que se ha liquidado en más de 9 millones de euros, viene de un trabajo atrás y sobre todo pues de intentar hacer ajustes presupuestarios que no mermen para nada la calidad del servicio que prestamos al ciudadano, con el entendimiento y el apoyo de todos aquellos a lo largo de 7 años ya de gobierno del Partido Popular en nuestro municipio han sabido entender nuestra política económica, que al final se refleja en cada una de las áreas municipales.
Buenas cifras económicas, tanto para Alcomendas como San Sebastián de los Reyes, en la zona norte de Madrid. Vamos con las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte destacamos los problemas en la carretera de La Coruña. Tenemos obras en el kilómetro 27 en Torrelodones. Se mantiene cerrado el carril izquierdo en sentido Madrid. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la calzada. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Afrontamos la última semana de la campaña de las elecciones europeas. Hoy han sido los partidos de San Sebastián de los Reyes protagonistas en nuestro tiempo de tertulia en Hoy por Hoy Madrid Norte. Los portavoces de Izquierda Unida, Partido Socialista y Izquierda Independiente han participado en ese debate. Todos han coincidido en destacar la importancia de estos comicios, donde consideran que nuestro país se juega mucho. Cree que está en juego el modelo social. Invitan a la participación. Narciso Romero es el portavoz socialista, Javier Heras el portavoz de Izquierda Unida, Rubén Olguera el portavoz de Izquierda Independiente.
Valoramos estas elecciones europeas como elecciones muy importantes, tremendamente importantes. No son unas elecciones al uso, no son unos comicios ordinarios en los que podamos, en los que vayamos a elegir entre un partido u otro, entre unos partidos u otros, entre unos candidatos u otros, sino que son unas elecciones en las que vamos a elegir, a poder elegir entre dos modelos sociales contrapuestos.
Es muy importante estas elecciones europeas, ya que las cuestiones tanto de empleo, de vivienda, salud, educación, atención a la dependencia y hasta el 80% de las normas y disposiciones legales que nos van a afectar tienen que pasar por el Parlamento Europeo. Y si queremos confrontar con las políticas que se han hecho hasta ahora, pues hay que votar para las elecciones europeas y votar, bueno, pues un cambio en Europa.
Estamos jugándonos mucho en Europa, son muchas las decisiones que se adoptan allí y es necesario que la ciudadanía participe de esas decisiones, sepa lo que ocurre en Europa y exija a sus gobernantes lo que sí que se está exigiendo en otros niveles, a nivel local o a nivel nacional. Le estamos, por ejemplo, sacando los colores al Partido Popular.
Precisamente esta semana la Junta Electoral de Zona de Colmenar Viejo ha ordenado la retirada de la revista, la publicación municipal que edita el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix. La misma se tendrá que retirar de todos los espacios públicos y privados donde haya sido repartida, además de la web municipal. La decisión se ha producido tras la denuncia de los socialistas de la localidad. Carmen Timón es su portavoz.
Esa revista se hace con la única participación del Partido Popular. El contenido es dictado por el Partido Popular y en concreto es al mes de mayo. Entendimos desde un principio que vulneraba la ley orgánica que regula los procesos electorales y además una instrucción muy concreta de la Junta Electoral Central, de la instrucción 2-2011. Que prohíbe expresamente, lo primero, la publicación, difusión y distribución de revistas, periódicos, folletos, etcétera, elaborados desde el poder institucional, en este caso desde el gobierno local.
Esta revista contenía un anuncio del equipo de gobierno en el que se publicitaba la realización de unas obras y una previsión de superávit presupuestario para los próximos 4 años, donde se desgranaban también la realización de las diferentes inversiones. El equipo de gobierno de San Agustín de Guadalix ya está retirando esa revista, ya ha desaparecido de hecho de la web municipal. Y del 2 al 30 de junio permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes para acceder a una de las 44 viviendas de protección pública en venta que el Ayuntamiento de Alcobendas desarrollará en la calle Maestro Barbieri. El Consejo de Administración de Envialsa, la empresa municipal de Suelo y Vivienda, ha adjudicado las obras a Ferrocarril Promociones Inmobiliarias. Viviendas de protección pública, el 95% serán de 3 dormitorios, reservando el 3% de las viviendas a personas con discapacidad. Como les decimos, plazo abierto del 2 al 30 de junio para presentar las solicitudes en las oficinas de Envialsa. Y la Comunidad de Madrid va a incluir en el currículo de primaria contenidos de educación en emergencias y prevención de riesgos a partir del próximo curso escolar 2014-2015. Los alumnos madrileños aprenderán los fundamentos de los primeros auxilios, la prevención en caso de emergencias o la seguridad vial en las asignaturas de ciencias sociales, ciencias de la naturaleza y educación física. Hemos hablado con Mercedes Ruiz, es directora infantil de primaria.
Era un poco una asignatura pendiente, había ya algo metido, pero no con las
suficiente, no del modo suficientemente completo o con la importancia que verdaderamente tiene en la sociedad de hoy, y entonces se ha decidido incorporar a los currículos de educación primaria para que ya los chicos ahí ya tengan un primer contacto y lleguen a saberse manejar con estos temas que verdaderamente son muy importantes. Socorrismo, conductas cívicas ante emergencia, protección civil, primeros auxilios, dentro directamente de los programas de estudio.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
No des más vueltas. En Renault Autofer, frente a la estación de tren de Val de las Fuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio, y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofer.com. Renault Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Más de 3.000 niños entre 6 y 12 años escolarizados en los 11 colegios de Colmenar Viejo participan en uno de los eventos más importantes del calendario deportivo municipal. Son las 23ª Olimpiadas Escolares. El objetivo es inculcar a los alumnos el espíritu deportivo desde un punto de vista lúdico y cooperativo. Belén Colmenarejo es la concejal de deportes.
De lo que se trata es de que todos los niños escolarizados entre primero y sexto de primaria vivan este evento y disfruten del deporte, y nosotros, nuestro objetivo, pues el fomentar entre ellos el espíritu deportivo a través del divertimento, de juegos, y yo creo que es la mejor forma para que luego en sus horas libres, en su ocio, pues dediquen parte de ello a esta actividad, al deporte.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el Hospital La Infanta Sofía se suma a la iniciativa con una mesa informativa en el vestíbulo principal, donde profesionales de consulta de riesgo cardiovascular están tomando la tensión arterial. También se dará información a todo aquel que lo solicite. Fernando Álvaro es el jefe de nefrología del hospital.
La hipertensión yo creo que es ampliamente conocida por la población. Gracias a múltiples campañas que estamos haciendo, significa tener la presión dentro de las arterias, la presión de la sangre elevada. Esto es un factor de riesgo que hace que puedan sufrir los pacientes infartos, derrames cerebrales, enfermedades del riñón, etcétera. Incluyen los hábitos de vida, lo que se ha dado en llamar como la dieta mediterránea.
De forma breve, les contamos que el escritor Miguel Dunamomo, miembro del grupo del 98, protagoniza esta actividad organizada por la Biblioteca Municipal, la charla que se va a desarrollar este mismo martes a partir de las 7 en el Salón de Actos, donde bajo el título Unamuno, la rebeldía intelectual, Ignacio Valdés conducirá la conferencia. Se abordará el legado del escritor en su faceta literaria y se hará hincapié en las múltiples perspectivas desde las que se puede analizar su obra. También recomendarles en el Centro de Arte de Alcobendas una exposición llamada Mosaicos, un conjunto de lienzos, estructuras e imágenes que nos transportarán a la esencia vital del pueblo judío. Una muestra colectiva de la comunidad judía de Madrid que por primera vez ve la luz en nuestra región. Y en el deporte, el Sanse logró una victoria ajustada en un encuentro donde jugó mejor, así viajará más tranquilo a Tenerife, donde buscará el próximo fin de semana su pase a la siguiente ronda en ese playoff de ascenso a Segunda B. Consiguió 1-0 ante el Marino. También hay que dar la enhorabuena al balonmano Alcobendas, que ganó 41-31 al Echevarri en la élite femenina, cerrando así la temporada. El resto de resultados deportivos de la información en nuestro digital, las 24 horas en sermadridnorte.com. Sigue aquí, hora 14. Hasta luego.